La Molleja nos va a presentar la parte de formato de fondos.
Bueno, la otra vez. Os voy a hablar del formato de fondos, que casi con total seguridad se podría decir que es como el pariente pobre de los tres formatos. Digo esto porque es el menos utilizado, el más desconocido y, bueno, quizás por estos motivos sea el que más problemas va a presentar a la hora de plantear la migración, sobre todo porque las distintas bibliotecas aplican distintos campos de fondos, muchos campos locales, y cada uno trata los fondos, pues, la verdad que como buenamente puede. Entonces, esto puede ocasionar bastantes problemas a la hora de utilizar. A la hora de migrar, especialmente. ¡Uy! Dios mío. Que tenía todavía la de. Bueno, a la hora de migrar, ¿no? Entonces, de ahí que el grupo de trabajo se planteara. Sobre todo por petición del Ministerio, incluir dentro de esta revisión también el formato de fondos, que en un principio pues no figuraba dentro de sus objetivos. La finalidad fundamental de incluir este formato fue la de ayudar al desarrollo del conversor, del que nos ha hablado antes Domingo. Bueno, según el formato MAR, los fondos se pueden presentar de dos formas, o bien embebidos o bien a través de un registro de fondos independiente. Cuando hablamos de registro embebido nos estamos refiriendo a un registro bibliográfico, o sea, cuando dentro de un registro bibliográfico se incluyen una serie de campos que son propios de fondos. Estos campos estarían contenidos en el tramo 841-878 y aporta datos que afectan únicamente al ejemplar. Un registro de fondos embebidos, según el MAR 21, debe llevar como mínimo un campo 852 y aparte puede presentar otros campos pues, según las necesidades que se planteen. Pero, en principio, con que lleve un 852 se podría hablar ya de fondos embebidos. Luego, aparte, pues todos estos campos del 841 al 878, pues los que se necesiten. Estos campos aparecen en el formato MAR de fondos, pero, aparte, también están nombrados en el formato bibliográfico. Y aunque solo los nombra, porque solo están desarrollados el 852 y el 856. La otra forma de presentar los fondos sería a través de un registro de fondos MAR independientes. Este registro, o sea, en apariencia, un registro de fondos MAR independientes es pues, como el de cualquier registro bibliográfico, con todos sus distintos elementos, la cabecera, campos de control, campos números y códigos, en fin. Aparentemente podría pasar, si no te fijas, por un registro bibliográfico. Lo que pasa es que los campos que contiene son estrictamente de fondos y están referidos siempre al ejemplar. El registro de fondos se enlaza con el bibliográfico relacionado a través del campo 004, en el que se insertaría el 016 del registro bibliográfico con el que se relaciona. Y bueno, el registro de fondos debe llevar como mínimo un campo 001, un campo 004, como hemos dicho, le enlaza con el bibliográfico, y un campo 852. He puesto algunos ejemplos, en este caso de la Biblioteca Nacional, para ver cómo sería un registro de fondos MAR independientes. Como vemos, pues presenta su cabecera, su 001, aquí tendríamos el 004, campos de control y campos de notas. Y bueno, pues aquí tendríamos el fundamental, que sería el 852, con sus distintos subcampos. Bueno, la biblioteca comenzó a hacer fondos independientes cuando migramos a Unicorn y bueno, la verdad es que en un principio pues se ocasionó bastantes problemas y bueno, seguimos todavía depurando cosas y todavía hay muchos temas que tratar, pero bueno, seguimos en la brecha. Aquí he puesto un ejemplo de cómo en la biblioteca, o sea, en Unicorn, se insertarían los campos de fondos de un registro de fondo más independientes, se embeben dentro del bibliográfico a través de un campo 980, que sería un campo local. Y entonces aquí vemos cómo el fondo anterior se ha insertado dentro del bibliográfico con el que está relacionado. Aquí vemos 2980, cada uno de ellos se correspondería con un fondo bibliográfico que está enlazado con ese registro. Y el segundo sería el que se corresponde con el registro de fondos MAR que hemos visto antes. Y he puesto otro pantallazo para que veamos cómo se visualiza todo esto en el OPAC. En el OPAC vemos que en la pestaña de asignaturas tendríamos un resumen de los campos del bibliográfico y abajo los fondos que cuelgan de este registro. Y al pinchar aquí en más información sobre ejemplares, se visualiza esto, que no es otra cosa que la presentación en forma de etiquetas de los campos que hemos introducido en el registro de fondos MAR. Aquí he puesto otro ejemplo de fondos embebidos. En este caso sería un registro bibliográfico de una publicación periódica y aquí abajo vemos una serie de campos que no pertenecen al bibliográfico y que son de campos de fondos. El 841 sería como un resumen de los campos de control de la cabecera, del 00, de algunas posiciones, no de todas, del 008 y de la cabecera del registro independiente. Todas estas posiciones dentro del fondo embebido irían a un campo 841. Luego, aparte, tenemos el 852, que es el de localización, y dos campos de esto. Vale. Entonces, tras esta breve introducción para situarnos en cuando estamos hablando de embebidos, cuando no, voy a centrarme en los campos de fondos. Como han dicho ya mis compañeras, la mayoría de los cambios que yo voy a nombrar ya se han nombrado, porque el formato de fondos no recoge campos exclusivos de fondos, sino que recoge otros que aparecen también en el bibliográfico y aparecen también en el de autoridades. Con lo cual, a lo mejor resulta un poco repetitivo, voy a intentar centrarme en los que aparecen únicamente en el formato de fondos. Como ya hemos visto, en la cabecera del directorio la principal diferencia que encontramos en la posición 09, el esquema de codificación de caracteres, que desaparecen en el valor 7 y 8, que se corresponden con el ISO 7 y el ISO 8 y el Z con otros. Los campos de control en principio no presentan ningún cambio significativo. El 007 de hecho es exactamente igual que el 007 del bibliográfico, con lo cual en las tablas no hemos repetido la tabla, sino que hemos puesto un enlace directamente a la tabla del bibliográfico. En el 008 es donde quizás sean los cambios más relevantes, pero ya también se han comentado. En la posición 7 de método de adquisición, fue toda la propuesta que presentó la Biblioteca Nacional y que finalmente se aceptó la L como para el depósito legal, no así la V para biblioteca depositaria, en su lugar se utilizará la D, y la J que también desaparece y se utiliza en su lugar Z. Las demás posiciones del 008 no presentan cambios con respecto al Libermar. En cuanto a los números y códigos, vemos que en el 010 de Libermar, que estaba reservado para la agencia para el número de control de la agencia de la Biblioteca Nacional, en MAR 21 corresponde al número de control de la Library of Congress, con lo cual se introduce un nuevo campo, que es el 016, que es para el número de control de cualquier agencia bibliográfica diferente de la Library of Congress. Y este es el campo que vamos a utilizar para utilizar el número de control de la agencia de la Biblioteca Nacional. He puesto esta pantalla para tener un ejemplo de lo que sería en las tablas cuando desaparece un campo. Para que vierais los colores y demás, pero en realidad. Entonces, el 016 sustituye al 010, y en el formato de fondos la relevancia que tiene es que va a ser el número que, como hemos dicho, se va a insertar en el 004 y es el que nos va a conectar el registro de fondos con el registro bibliográfico. Y bueno, es en el subcampo $2 con el indicador 7 se consigna el nombre de la agencia bibliográfica. Bueno, del 017, como ya ha dicho Pilar, pues se consiguió que se insertara también en el formato de fondos y sustituye al 019 de Ibermar. Y también, como novedad, presenta que en un campo de complementación obligatoria, que es el dólar, un subcampo de complementación obligatoria, que es el dólar B, y que designa a la agencia que asigna el depósito legal. Y en la Biblioteca Nacional, hace poco, bueno, pues se ha hecho para que se cumplimente de manera automática a partir de las iniciales de la provincia. Y bueno, aparte ya hemos hablado también del 022, que también introduce dos subcampos nuevos para el ISSNL. También hemos hablado del NIPO, es que bueno, casi todo está ya comentado. Y el 029, que era el número de registro general de cartografía, que al ser un campo 9, pues lo hemos mantenido en la Biblioteca Nacional como campo local, aunque ha desaparecido en el NAR 21. Luego también hemos visto, bueno, esto no tiene mucha relevancia, y bueno, dentro de la estructura del formato de fondos, uno de los epígrafes habla de campos de notas y dentro de ellos mete los 3XX, los 5XX y los 84X. Dentro de los campos 3XX meten el 337 y el 338, del que ya ha hablado mi compañera Amparo, y también han hablado de que los campos de notas, el 541, el 561 y el 583, que serían de procedencia, nota de acción, y se han introducido dos valores nuevos en el primer indicador, que serían el valor cero si queremos hacer que la información que se recoge en estos campos sea privada, o sea, que no se visualice de cara a los usuarios, y el valor uno para que la información no sea privada y se pueda ver. Los campos 8XX, bueno, pues nada es muy significativo, ya los hemos comentado, y bueno, pues llegamos al 852, que es el campo, digamos, más significativo dentro de los fondos. Y las novedades que presenta es, en el primer indicador desaparecería el valor del Ibermar, que es el 9, que es la CDU, pero claro, es un valor local y bueno, nosotros lo seguimos utilizando. Y aparecen nuevos indicadores, el 0, el 2 y el 3, que identifican a los sistemas de clasificación de la Library of Congress y de otras instituciones estadounidenses. Luego hay una serie de subcampos que desaparecen. Ya hemos hablado del OLIM, que deja de estar en el dólar O y pasa al dólar D. El dólar R de encuadernación, ya que bueno, pues al haber un campo específico para los datos sobre la encuadernación, que es el 563, dejaría de existir. Las marcas de propiedad dejan de consignarse en un dólar U y pasan a una nota pública, un dólar Z. El dólar V pasaría exactamente igual. Las anotaciones manuscritas ya no se consignan en el dólar V, sino en nota pública. Y el dólar W, partes que faltan, se consignará en el dólar Q de condición física. Y luego el dólar 9, otra vez nos encontramos con un 9, es donde se recoge el número de registro asignado al ejemplar y la BN lo sigue utilizando como subcampo local. Y luego otro subcampo nuevo es el dólar U, para lo identificado en uniforme de registros. Y bueno, y por último decir que el 856 no presenta cambios y los campos de fondos del 853 al 878 tampoco presentan cambios relevantes, algún indicador, o sea, algún subcampo nuevo, pero de los que ya hemos hablado en general y no me voy a detener en ellos. Muchas gracias.